Vamos a seguir pendientes de la evolución de los incendios en una semana que viene en modo de misión. A la de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE se suma ahora la renuncia de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Coincide que las dos son mujeres y que las dos oficialmente dejan el cargo por motivos de salud. En el caso de Adriana Lastra, por un embarazo calificado de alto riesgo, y en el de Delgado por problemas en la columna vertebral. Tuvo que ser operada de urgencia hace justo 3 meses, pero todavía la tiene muy afectada. El gobierno asegura que, literalmente, tiene la espalda rota y no descarta que sea intervenida quirúrgicamente en próximas fechas. Evidentemente son cargos de muy diferente peso. No son renuncias comparables, pero sí hay una conclusión en la que coinciden. Pedro Sánchez había ya amortizado a las dos. Y al igual que con Lastra, todo apunta a que con Dolores Delgado el presidente también ha utilizado un problema de salud real para forzar el relevo. En el caso de Dolores Delgado, los 2 años y medio que ha permanecido al frente de la Fiscalía General del Estado han estado marcados por la polémica. Ya no solo el aterrizaje en sí fue cuestionado, no solo porque antes había sido ministra de Justicia con Sánchez. Es que fue la número 5 por Madrid en la lista del PSOE al Congreso en las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Apenas 2 meses después, Sánchez la ponía al frente del Ministerio Público. Ministra, por tanto, por la mañana, candidata socialista por la tarde y fiscal general del Estado por la noche. ¿Qué ha provocado esta relación tan estrecha? Lo evidente, que la separación entre el Ejecutivo y esa parte del Poder Judicial, que es la Fiscalía General del Estado, pues no ha sido tal esa separación. A pesar de todos los requerimientos de la Comisión Europea, hasta en 3 ocasiones nos lo han pedido, esa separación. Tampoco lo ha disimulado nunca Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía?
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, pues eso. Y luego a Dolores Delgado le han perseguido también durante todos estos años los audios con el comisario Villarejo, hablando despectivamente de la orientación sexual del ministro Marlaska, o avalando una operación del comisario ahora en prisión en la que monta un prostíbulo, bueno, él lo llama agencia de modelos, para llevarse al huerto a todo el mundo. Cuando Villarejo le cuenta a Dolores Delgado en una comida en la que también estaba el ex juez Baltasar Garzón, la entonces fiscal de la Audiencia Nacional responde éxito garantizado cuando Villarejo le dice que, bueno, en aquellas maniobras obtenía lo que denominaba información vaginal. Pues aun con toda esta polémica detrás, siguió en el cargo, primero como ministra y en los últimos 2 años y medio como fiscal general del Estado. ¿Quién la sucede en el cargo? Se llama Álvaro García Ortiz. Ha sido la mano derecha de Delgado, es jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y un hombre muy, muy próximo al PSOE. Ahí está su imagen, participando incluso en un acto de campaña electoral de los socialistas gallegos. Esto confirma que no va a cambiar nada en el Ministerio Público, o que va a cambiar muy poco. Porque, bueno, va a seguir controlado por el gobierno. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y todo apenas una semana después de que la Comisión Europea nos volviera a reprochar que sigue habiendo interrogantes sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado respecto al gobierno. No parece que el nuevo nombramiento de Álvaro García Ortiz vaya a modificar esa tendencia. Movimientos que confirman una cuestión. Una vez que nos vayamos acercando al último año de legislatura, el nerviosismo del gobierno va a ir en aumento. El desgaste de la marca PSOE es absoluto. Se vio hace un año en las autonómicas de Madrid, siguió la tendencia en Castilla y León y la prueba irrefutable fue la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. Desde Moncloa, Sánchez va a seguir utilizando todos los resortes posibles para tratar de invertir esa tendencia imparable, pero ni con esas. Después de la dimisión o destitución encubierta de Adriana Lastra, toca recomponer la cúpula del partido. Será en el Comité Federal que ha convocado Pedro Sánchez para este sábado. Ahí ya van a preparar la dirección del partido de cara a las elecciones generales. ¿Quiere eso decir que planea un adelanto electoral? A día de hoy se descarta, pero es que aunque las generales en las finales de 2023, en mayo, es decir, en nada, hay autonómicas, municipales y autonómicas. Y el PSOE se la juega porque muchas comunidades en las que ahora gobiernan dependen de un hilo. Los presidentes autonómicos del PSOE temen que en mayo puedan recibir ellos un castigo dirigido contra Sánchez. Comedia España de vacaciones, el socialista Tezanos nos ha dejado otra encuesta del CIS. El caso que hay que hacerle es muy relativo porque acertar, lo que se dice acertar no suele hacerlo. Es cierto que en Andalucía pronosticó lo evidente, que iba a ganar el Partido Popular, aunque Tezanos fue también de los que no previó la mayoría absoluta, algo que solo apuntó, eso es verdad. Solo apuntó al final de la campaña GAT3 y Narciso Michavila. Ahora el CIS dice que el efecto Núñez Feijóo está dando resultados. Es la primera vez que desde que está Sánchez en Moncloa, el CIS otorga la victoria al Partido Popular. De celebrarse hoy elecciones, los populares obtendrían casi 2 puntos más que el PSOE. También hay otro cambio sustancial respecto a su anterior sondeo. Vox, el partido de Santiago Abascal, según el CIS de Tezanos, perdería la tercera posición superado por Unidas Podemos. Hay que decir que este barómetro, las encuestas del CIS de Tezanos, se realizaron después de la victoria del PP en Andalucía y tras la cumbre de la OTAN en Madrid. A Pedro Sánchez le da una de cal y también otra de arena porque, según el CIS, el presidente fue el gran triunfador en el debate sobre el Estado de la Nación, como si esta figura parlamentaria creada por Felipe González no estuviera planteada para mayor gloria del presidente. Lejos de los movimientos políticos, hoy hay que mirar a Bruselas porque la Comisión Europea tiene previsto aprobar medidas de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. El objetivo es ahorrar energía ante posibles problemas de suministro de gas en otoño. Aquí hay que mirar a Rusia, es el segundo productor mundial de gas, solo por detrás de Estados Unidos, y el mayor gasoducto de Europa, el que a través de unos 1.200 kilómetros lleva el gas desde Rusia a Alemania, ha estado 10 días cerrado. Este cierre es habitual para realizar tareas de mantenimiento, pero en medio de la invasión de las tropas del Kremlin en Ucrania, nadie se fía de Putin. Y había dudas de que se volviera a abrir. Rusia dice ahora que sí, que una vez han acabado las revisiones, volverá a operar a partir de mañana jueves. Habrá que estar atentos y, en todo caso, las principales potencias han comenzado a moverse. Y esos movimientos van más allá de las simples recomendaciones que también va a repetir hoy la Comisión Europea. Que no pongas el aire acondicionado por debajo de los 25 grados y que cuando llegue el frío no enciendas la calefacción por encima de los 19. Esto está bien, pero es insuficiente. Lo saben en Alemania, por ejemplo. El país germano ha vuelto a autorizar la producción eléctrica a través de sus centrales de carbón. Habían jubilado una treintena que van a volver a operar. Para ello, hoy también, la Comisión prevé relajar el control de las emisiones contaminantes. No solo eso. De ser el demonio entre los demonios, ahora desde Europa nos descartan subvencionar el carbón ante la crisis del gas ruso. Y todo ante el temor de una parálisis de una industria tan potente como es la alemana. Aquí, en España, de momento, seguimos viéndolas venir.